Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en un tiempo en el que quizá la palabra que más usemos sea la palabra libertad. Es necesario ser libre, claro que sí. La libertad es una cosa muy seria, muy necesaria, y nada sirve para nada si no hay libertad. En este tiempo en el que se habla tanto de libertad, el tiempo verbal que más se utiliza es el tiempo verbal del imperativo. Tienes que comer sano, por ejemplo.
40% de hidratos de carbono, 30% de grasas y 30% de proteínas.
O tienes que trabajarte y ser honesto.
Todo el mundo se empeña en que hay que trabajarse. En realidad lo que hay es que ser honesto.
Hay que ser honesto. Tienes que utilizar un lenguaje adecuado, ser honesto, tienes que mantener ciertos valores, muchos valores. Este es un tiempo, lo podemos reconocer, donde domina un asfixiante moralismo. El moralismo, en contra de lo que dicen muchos, no es el culmen de una cultura. Es probablemente el signo más evidente de su decadencia. Pongamos el ejemplo de los libros de autoayuda. No podemos descalificar a todos los libros de autoayuda, pero el libro de autoayuda en realidad es una contradicción en sus propios términos. Si alguien necesita ayuda, y todos necesitamos ayuda, es porque no tenemos energías suficientes, conocimiento, coherencia para hacer lo que es bueno. Necesitamos ayuda porque no sabemos salir de un atolladero, porque solos no podemos resolver el lío en el que estamos. Si necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ayude, no una autoayuda. Y un libro, mira que a mí me gustan los libros, no es alguien. Nuestra sociedad hipermoralista se ha convertido en una sociedad de la autoayuda. Nos fustigamos diciéndonos que hay que ser honestos, sinceros, solidarios, responsables, templados. Ahora se ha puesto de moda la palabra ejemplaridad. Si tú titulas un libro ejemplaridad, vendes muchos ejemplares. Excelencia personal. La invocación a tan altos valores morales es la mejor muestra de decadencia. Se apunta a grandes metas, algunas no son tan grandes, sin abordar el problema fundamental. Normalmente una persona no tiene las energías necesarias para alcanzar el cielo de la coherencia, del compromiso, de la ejemplaridad. Lo importante, pienso por ejemplo en los jóvenes, no es indicar metas inalcanzables, sino hacer posible el camino. Una sociedad deja de ser decadente cuando facilita las energías, las condiciones, los motivos para alcanzar metas realistas y sobre todo cuando enseña a recomenzar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, las previsiones económicas para España son cada vez peores mientras vemos el aumento de casos de coronavirus y las restricciones cada vez más severas que se están imponiendo. Hoy hemos conocido que el sector turístico cerrará 2020 con una caída de actividad estimada en 106.159 millones de euros, lo que supone un descenso de casi el 70% respecto al ejercicio anterior. Susana Moneo.
El nivel de actividad es similar al de 1995, según la asociación que agrupa las principales empresas turísticas de España. Y es el resultado de un verano en el que el sector ha sufrido un desplome histórico, con una caída de la actividad durante julio, agosto y septiembre de casi 40.000 millones de euros, un 70% por debajo del mismo periodo del año pasado. Y el empleo sigue siendo el más dañado, el empleo turístico, y el de una más lenta recuperación, con una caída próxima al 29% en septiembre respecto al mismo mes de 2019. Están en riesgo, advierten, 750.000 puestos de trabajo a finales de año.
Y te cuento que ha sido detectado un brote de COVID-19 en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. COPE Ávila, Beatriz Garia.
La Junta de Castilla y León ha declarado un brote de COVID-19 en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Al parecer, el caso índice se registró la semana pasada y a fecha de hoy son 22 los casos positivos y otros 21 los contactos que están en seguimiento. Este es el primer brote que se produce en el centro desde que comenzara el curso de forma presencial el pasado mes de septiembre. Hasta la fecha se habían producido varios positivos, si bien todos los casos han evolucionado de forma sintomática y con síntomas leves.
Y en París, hoy han comparecido ante el juez dos menores acusados de complicidad en el asesinato del profesor de instituto que fue decapitado por un presunto yihadista de 18 años tras enseñar en clase unas caricaturas de Mahoma. Al parecer, el terrorista no habría podido actuar sin su ayuda. Corresponsal, Asunción Serena.
El fiscal Jean-François Jicquard ha explicado que Samuel Paty, el profesor decapitado, había sido designado como objetivo en las redes sociales. El terrorista Anzorov disponía de su nombre y el colegio en el que enseñaba, pero no tenía forma de identificarlo, algo que consiguió con la ayuda de varios estudiantes, dos de ellos menores, que han sido presentados ante el juez. Se les reprocha haberse quedado de forma directa y permanente junto a Anzorov, después de que éste les dijo que quería entrar en contacto con Samuel Paty y permitieron identificarle a cambio de dinero. El agresor les ofreció entre 300 y 350 euros y les dijo que quería grabar al profesor pidiendo perdón por la caricatura del profeta, además de humillarle y golpearle.
Y en los deportes, hoy se estrenan Real Madrid y Atlético en la Champions. Luis Munilla.
Y tiempo de juego comienza a Pilar hoy muy prontito, a las 6:30, porque a las 5:07 debuta el Real Madrid en Valdebebas ante el Shakhtar Donetsk sin Sergio Ramos. Y luego a las 9:00 el partidazo en Múnich entre el campeón Bayern y el Atlético de Madrid. En el Inter de Milán, que juega hoy contra el Mönchengladbach en el grupo del Madrid, ha dado positivo COVID el ex madridista Agraf. Tenemos también jornada en segunda. En juego ya el español mirandés con un 1-0 para el español en el minuto 36. En el Giro de Italia, victoria Madonna di Campiglio para el australiano Ben O'Connor, sin movimiento entre los favoritos. Y vamos ya con la etapa del día en la Vuelta Ciclista a España.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio y antes de la tarde de COPE, estamos en Lecumberri, en la Comunidad Foral de Navarra, donde concluye la segunda etapa de la edición número 75 de la Vuelta Ciclista a España, a la que le quedan 24 kilómetros, a la que le quedan 7 para coronar el imponente San Miguel de Aralar, que está haciendo bastantes estragos. Quedan 32 hombres en el grupo cabecero que se puede jugar aquí la etapa, pero tiene que repelarse mucho más en estos casi 7 kilómetros de ascensión. Hemos visto movimiento raro pero interesante, primero de Movistar, que ha abierto gas, también de Richard Carapaz, que ha intentado coger bonificaciones sin éxito y empezar esta subida con algo de ventaja, pero de momento todos los importantes de la general, el más importante, el líder también, Primoz Roglic, la roja de esta vuelta, están rodando juntos. Quique Iglesias, detalles desde la zona de meta de Lecumberri.
¿Qué? Buenas tardes, que chispea aquí en Lecumberri, también en la cabeza de carrera, y atención porque si es así, también en la bajada camino de Lecumberri puede haber muchas novedades, porque la bajada es preciosa, pero también muy, muy peligrosa. El AG2R se ha quedado solo con 5 hombres. Se ha marchado a casa Axel Dumont, uno de los buenos ayer, Brandon Rivera de Ineos, también ha puesto pie a tierra y se marcha para casa.
¿Cómo analiza lo que estamos viendo a falta de 23.700 para meta? Óscar Pereiro, el embajador de la Vuelta Ciclista a España, con nuestros amigos de Fosprint Plus de Soria Natural.
Bueno, que veo que Movistar ha hecho una apuesta para intentar adornar un poco el palmarés de este año, que se lo han ganado con Marsolet en la Challenge de Mallorca, que han puesto a tirar el equipo a falta de 40 kilómetros para neutralizar la escapada, y ahora mismo está haciendo una gran ascensión Carlos Verona a un ritmo lo suficientemente alto para que nadie pueda atacar y a la vez no muy, muy rápido para que Alejandro pueda pasar, y yo creo que hoy tenemos opciones de que Alejandro Valverde gane aquí en Lecumberri.
Quedan 28 hombres en el pelotón cabecero a falta de 6 kilómetros y medio para coronar San Miguel de Aralar. Necesitas como ellos energía natural, necesitas como ellos una pedalada extra. Fosprin Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5... que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprin Plus en herbolarios, en parafarmacias y en tiendas especializadas. Y este año el regalo de Fosprin es un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es. Soria Natural es una empresa de expertos en cuidarte. 23.300 para meta. Continuamos con la transmisión del final de etapa en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en las emisoras Cope Más.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A doble o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés e Hipercor.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Sigue el cielo encapotado, pero sin lluvia por el momento. Para mañana, chubascos con tormentas y mínimas en ligero descenso. En cuanto al tráfico y retenciones de salida, en la M607, a la altura de la Universidad Autónoma, por un accidente ya resuelto. Dificultades de salida también en la A5 en Móstoles y en la A42 en Orcasitas, en ambos sentidos. Y ya tenemos los datos del coronavirus con 1.576 nuevos positivos. Son 656 más que ayer. 39 fallecidos, 3 más que este martes. Lo bueno es que las hospitalizaciones se mantienen y las UCIs aumentan, pero poco, en 2 pacientes. Ahora mismo hay 484 personas en cuidados intensivos. Y prisión provisional para 3 de los 5 detenidos por la muerte a puñaladas de un hombre cubano en Usera el pasado sábado. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y como cada tarde después de esa actualización informativa de las 5, llega el momento de comprobar que ha despertado el interés del épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Intentaba entrar ahí con la música, pero no me ha acompañado.
Sí, no ha estado
sí,
mal.
Bueno, vale, no me exijo mucho. Bueno, ya dije ayer que la moción de censura no... Que vamos, que yo no iba a hablar mucho hoy de la moción de censura porque, a ver, es una película que no hace falta que veamos porque todos sabemos cómo acaba. Supongo que habrá quien la está siguiendo con mucho interés, incluso con incertidumbre. No les quiero arruinar el final, pero por si tienen otra cosa que hacer, va a salir que no.
Es ya como... has hecho el spoiler, ¿no?
Sí, he hecho el spoiler. Es como estas películas que me gustan, que te cuentan la vida de alguien famoso y de repente el protagonista, el personaje principal, hace... dice, ya está, se va a morir.
Eso es verdad.
Pues ya está. La sesión de hoy ha sido un ladrillo soporífero. Yo no sé cuánto tiempo ha estado hablando cada
mucho,
uno. Ha sido...
Muchísimo.
Pero mucho, ¿no?
O sea, imagínate 2 horas un tío ahí hablando. Con perdón,
no era yo, ¿verdad?
No.
No quiero decir que no era yo.
No, mi percepción del tiempo. No, ha sido tremendo, larguísimo todo.
Pilar, que estaba... He llegado a estar preocupado. Porque ha habido un momento en que...
Vamos a ver, cualquiera se preocupa con esto de enrollarse, hasta nosotros mismos a veces.
Claro.
Misma, ¿no? Digo, ya me estoy enrollando. Y imagínate lo que es estar ahí hablando. Venga a hablar una hora, hora y media, 2 horas. Tremendo.
2 horas, claro. Ha habido un momento en el que Abascal llevaba ya tanto tiempo seguido hablando que la boca le hacía este ruido así como que es cuando puedes más, cada vez que hablaba hacía...
Sí, por mucho que tengas un vaso de agua, ¿no? Ya sí, no hay manera de arreglar eso.
Es como una tortuga en un acuario que hacen este ruido.
Sí.
A lo mejor yo es que estoy sensibilizado porque estamos ahora con la vuelta a España, pero estaba sufriendo por él, decía... que le va a dar una pájara, y el ujier se acerca con un vaso de agua. Y digo, pero hombre, ¿no ves que está mal? Agua no, dale electrolitos. Claro, pues si no se nos viene abajo. En fin, y queda otro día mañana de diversión. Pilar, ¿te vas? ¿Has estado en Pompeya?
No he estado.
Bueno, yo sí he
tenido... Ya, lo sé, una tristeza imperdonable. No he estado.
Bueno, yo sí he tenido la fortuna de visitarla. Es maravilloso. Aprendes allí en una hora más que en toda tu vida de estudiar sobre Roma. En el año 79, el Vesubio entró en erupción para entrar en situación, ¿de acuerdo? O como dicen ahora los jóvenes, petó, el volcán petó. Y sepultó Herculano y Pompeya bajo una montaña de gas, roca y ceniza.
¡Que no! ¡Madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Ahí está, confirmando el dato. Bueno, pues precisamente el hecho de que no fuera lava, sino ceniza, ha permitido que se pudieran recuperar una auténtica ciudad oculta bajo 25 metros de ceniza y cadáveres. Todos hemos visto esas imágenes, 13 cadáveres, parecen congelados en el momento de su muerte. Bueno, en realidad se han llegado a recuperar 2.000 cuerpos que se han encontrado hasta este momento y conservados en estado de vitrificación.
No lo entiendo.
No me extraña, porque lo he puesto difícil aposta. Vitrificación, los cuerpos estaban rodeados de ceniza incandescente, pero como se enfrió muy rápido, El tejido humano se convirtió en vidrio.
Es asombroso esto, ¿verdad?
Asombroso. Sé que parece asombroso e increíble, pero es cierto.
Tú tranquilo, tío, soy científico.
Eso es.
Tú te has puesto la piel del científico esta tarde, ¿eh?
El científico es el que lo dice. Bueno, es que me gusta que, igual que hablar de algo así que sin mucho sentido, como la moción de censura, pues hablar de una cosa que pues es como más de cultura, ¿no? Bueno, se han recuperado restos orgánicos de aquella gente en estos cadáveres vitrificados. Y atención a lo que viene ahora. Los científicos han encontrado neuronas en el cerebro de uno de esos cuerpos sepultados en el año 79, pero neuronas intactas. Después de casi 2.000 años. ¿No te parece asombroso?
Me parece asombroso.
En el cerebro de alguien fallecido hace 20 siglos haya más neuronas que en algunos platós de televisión.
Nos hemos quedado ahí como...
Sí, como ha sido como... Oh.
¿Qué, perdona? Claro, ¿en dónde?
Una neurona muerto. Claro, sí, los platos de televisión. Sí.
¿Cuántas neuronas mueren cada segundo?
No lo sé, pero una
pero seguro
se nos
que unas
ha muerto.
Alguna se nos ha muerto a ti y a mí. En este
comentario
momento.
Para cerrar esto, lo de Pompeya tuvo que ser tremendo. ¿Qué quedas bien? Tuvo que ser tremendo. Claro, es que los volcanes te dan un susto cuando menos te lo esperas.
Cada minuto, en algún lugar de la Tierra, un volcán entra en erupción.
Eso es. Ayer, por ejemplo, otro volcán entró en erupción y muy cerquita, en Madrid. Andrea Levy. Andrea Levy. Biografía. Bueno, es concejala de Cultura, Turismo y Deportes de Madrid y portavoz del Grupo Popular. Aclaro esto para el que no esté familiarizado con la política madrileña, que dirá, no tengo por qué, de acuerdo, pero es una pena porque no sabes lo que te estás perdiendo, porque aquí la política es divertidísima. Tenemos una mezcla entre Dinastía, Las Crónicas de Narnia y cualquier telenovela.
Te odio, eres una peluquera, maldita.
Ese es el espíritu que se vive,
pues,
sí señor.
Vaya mezcla, ¿no? Como lo estás describiendo.
Sí, pues sabes, pues no entiendo nada, pues ahí está. Bueno, pues ayer durante la sesión de la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento en Madrid, vete a saber por qué, porque no se tiene certeza, Andrea Levy entró en erupción, por videoconferencia, eso sí, pero entró en erupción. Fue algo espectacular, porque para que nos hagamos una idea, los demás estaban cortando queso con el cuchillo del postre y ella estaba directamente a hachazos. ¡Fua! ¡Fua! De todos los momentos de exaltación que protagonizó, me quedo con este. Aquí descubrimos que Andrea Levy también pertenece a nuestra querida...
Policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo de blanco.
Sí, también es policía de la moda.
¿Sí? ¿También? Sí, sí, ¿por sí. qué? A ver.
Mira, escuchad, esto se lo dedica a una concejala de Más Madrid que lleva un collar que se ve que Andrea Levy pues no le acaba de gustar.
Mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es. Pero, mire...
Perdone, señora Levy, creo que está jalonando su intervención con diferentes...
Sí,
no,
sí.
No he querido cortarla, pero yo creo que...
Pero
le recuerdo que estamos en la Comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca.
Y... Bueno, ahí está, ¡pum!
Uy, 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 uy.
Sí, 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 porque es que ella estaba como muy, no sé,
o sea,
como muy animada,
sí, como,
muy cabreada, y se cortaba a sí misma, se reía en medio de... Bueno, en
muy
fin.
Raro, muy raro.
Muy raro, muy raro. Hemos escuchado al presidente de la Comisión de Deportes que la llama al orden, pero resulta que aparte de presidente también es concejal de Más Madrid. Y esto a Andrea Levy, en plena erupción, le sienta fatal.
Y que, por lo tanto, yo creo que podemos argumentar todas nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta, ni por su...
¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?
Si quiere, me puede llamar señor presidente.
¡pum!
¡Uy, cómo están los ánimos!
Segundo. Porque dice, va a decir así, si quiere me puede llamar señor presidente. La cosa se pone muy interesante, llamada al orden. Atención, Andrea Levy recula.
No.
Lógicamente no recula. Se enciende más porque una erupción es como vomitar. No te puedes quedar a media, no puedes decir, bueno, hasta aquí ya
llego
paro.
Y después
No. Tienes que soltarlo todo. Tienes que sacar todo lo que llevas dentro.
Me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla.
Que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdón, acláremelo simplemente.
No, puede continuar si quiere.
Gracias por interrumpirme. ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar?
Pues así todo el rato, todo el rato, sin parar.
Hombre,
sin
es
parar.
Verdad que a veces si te interrumpen mucho pierdes el hilo, pero...
Sí, es verdad. Pero vamos, que si tú estás diciendo cosas sobre todo el mundo, un montón de cosas, es normal que te llamen al orden. Pero vamos, y además, cada interrupción, ella me diga como... Estaba acelerada. En fin, la euforia de la política. El Grupo Socialista y Más Madrid elevaron una queja formal al alcalde de Madrid por insultos y descalificaciones en lo personal y en la vestimenta. ¿Y qué ha dicho el alcalde?
Policía de la moda.
De la policía de la moda, sí, porque era todo.
Por meterse con
la
manera de vestir o bueno, con el collar en este caso.
El collar precolombino, como dice. Bueno, el alcalde ha dicho que es un hecho aislado, pero que no se va a repetir. Andrea, alguien se va a quedar sin postre.
Ay, pues eso es muy mala cosa, ¿eh? Te quedas sin premio, ¿verdad, Juan?
La política, todo con calma, por favor. Todo
sí, con moderación. Y a ser posible, con discursos un poquito más breves, creo yo también.
Bueno, eso es vital.
Eso es vital, Juan. Gracias.
Gracias, hasta mañana.
Y ahora quiero presentarte a alguien que se llama Alex Zamora, que la verdad es que es un chaval que tiene solo 12 años, él cursa segundo de la ESO en el instituto de su localidad natal, en Chilandón, en Cuenca. Y bueno, pues tiene una vida normal como un niño de su edad, ¿no? Va al instituto, estudia todo lo que puede, pero atención porque Alex, además, a sus 12 años es campeón del mundo de drones. Y hace apenas un par de semanas se alzó con el título y reconoce que se siente muy orgulloso.
A partir de ese momento, yo la verdad es que ser campeón del mundo lo tenía en uno de mis primeros retos y ya lo he cumplido y me siento muy orgulloso por todo lo que he entrenado y por todo el progreso que he hecho desde que empecé.
¿Cómo es un campeonato del mundo de drones? ¿Cómo es una competición de drones? Bueno, pues hay un circuito, nos cuenta que es similar, por ejemplo, a un circuito de Fórmula 1 con una especie de porterías por donde tienes que pasar con el dron, tienes que, lógicamente, a toda pastilla ser el más rápido y se celebra al aire libre. Pero este año el campeonato del mundo se ha celebrado de manera virtual por culpa del coronavirus. Delante de un simulador, algo un tanto molesto.
El ordenador también estar ahí cansa mucho más, cansa y molesta mucho más que salir a entrenar. Si estás a lo mejor todo el día dentro del ordenador, al fin y al cabo cuando terminas, te puede hasta llegar a doler un poco la cabeza. Por eso estás todo el día con las luces apagadas, viendo la pantalla.
O sea que agota, ¿eh? Te recuerdo que Alex, campeón del mundo de drones, tiene 12 años. Él compagina esta actividad, por supuesto, con sus estudios. Así que después del instituto dedica al menos una hora a entrenar todas las tardes.
Yo todos los días entreno cuando de lunes a viernes, ya que también voy al instituto. Cuando vengo del instituto, pues sobre las 7, 8, suelo volar de lunes a viernes una horita y me voy al campo, que yo al lado de mi casa tengo un campo para entrenar y en el campo, bueno, pues tengo hecho un circuito con porterías, que las porterías miden 2x2 metros.
Bueno, el caso es que Alex empezó muy pronto, es piloto desde hace ya 4 años, después de que sus padres le regalasen un dron por Navidad. La afición, la verdad, es que la heredó de su padre, a quien le encanta también volar helicópteros de aeromodelismo. Pero claro, ¿cómo comenzó con toda esta aventura? Bueno, lo que nos dice es que era algo que en principio él no se planteaba. Simplemente empezó a entrenar en ese campo al lado de su casa, cada vez más y más, y de pronto se vio compitiendo en el Campeonato de España de drones, y no solo compitiendo, que lo ganó con solo 8 años. Ahí comenzaba ya a demostrar las cualidades que, según Alex, son necesarias para tener y para ser un buen piloto.
Un piloto que sea bueno y que sea muy bueno en carrera, tiene que tener constancia para que en carrera siempre termine, sea muy rápido. También mucho los reflejos, porque depende, hay muchos circuitos que son muy difíciles y tienes que tener muchos reflejos. Tienes que entrenar mucho, a eso te tienes que acostumbrar, tienes que entrenar muchísimo.
Y él entrena mucho y luego gana. Para que te hagas una idea, además de ser campeón de España, es el segundo en el ranking de pilotos FAE, la Federación Aeronáutica Española. Es también campeón de la Yuhao Cup Drone Championships, que se celebró en China en noviembre del año pasado. Y hace unos días, como digo, ganó el campeonato de la Iberian Drone League y también el campeonato del mundo. Así que imagínate, ¿eh?, qué palmarés gigantesco, y eso con solo 12 años. Y gigantesco es también lo que te cuenta cada tarde la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Has echado números últimamente? Oye, pues hazlo, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera.
Hay un jersey. Hay un jersey que es icónico ya, pues porque lo llevó Lady Di hace 40 años. Ya sabes que la mayor parte de las prendas que llevó Lady Di pues todavía siguen siendo hoy iconos de la moda. Bueno, el caso es que este jersey en concreto, que es un famoso jersey rojo con ovejitas, todas blancas menos una negra, la oveja negra, pues estuvo muy de moda hace 40 años y ahora vuelve a estar de moda porque se ha vuelto a poner a la venta. A cuenta de esta historia, de este jersey, te estamos preguntando a ti, esa prenda que sigue en tu armario después de años y años, obviamente una prenda del siglo pasado, y que ahí la tienes. ¿Por qué? Porque te la sigues poniendo, porque es un recuerdo especial, porque te hace pensar en una época en la que, bueno, pues a lo mejor eras joven, disfrutaste muchísimo de la vida y dijiste, no, esto se queda aquí, porque quiero recordar aquel momento especial. Yo qué sé, te preguntamos por todas esas prendas que tienes en el armario de hace muchos, muchos años. Rosa, ¿qué dicen los oyentes, Fernando?
¿Qué dicen, pues, Rosa?
Hay quien guarda ropa porque en su momento fue especial y ahora sueña con volverse a meter dentro, pero eso no es fácil.
Buenas tardes, gente. Pues tengo una que guardo con mucho esmero porque mi ilusión es volver a entrar en esos pantalones vaqueros Levi que compré en Estados Unidos en el año 93. La cosa no va por buen camino. No creo que nunca pueda volver a ponérmelos. Pero ahí los tengo, fueron mis primeros Levi's, además comprados allí, y los sigo guardando como oro en paño.
Esto no es porque la oyente haya cambiado la talla, es que los Levi's ella no lo sabe, pero los Levi's en el armario van encogiendo. Yo se lo aviso, querido oyente, es que los
encogen los Levi's.
Sí, tienen esa propiedad.
Hemos sido súper discretos claro. Hasta este momento, porque es verdad que de esto no hemos hablado, es decir, de si esa prenda que sigue en el armario te vale o no te vale. Son los oyentes los que han abierto este melón, ¿eh? Yo no quiero saber nada ahora con
es
esto.
Es verdad,
encogen las condiciones de humedad. Claro, cambio de temperatura, esto hay un estudio de alguna universidad. Sí,
no hay que desanimarse.
Exacto.
Bueno, esto es lo que se dice, sacarle provecho a la ropa.
Pues nosotros lo que tenemos es una pequeña camisita que usamos, pues tanto yo que tengo 32 años ahora, luego la uso mi hermana, que tiene 30, y sin nosotros saberlo, mi madre la había guardado y la usa ahora mi sobrina, que tiene apenas unos meses.
Pero a ver.
Una camiseta, ahí la
tienes. ¿Camiseta?
Una camisita de estas de bebé, digo yo, que tiene meses
digo
la sobrina.
Ya, ropa de bebé que han heredado, claro, sí. Bueno, si la han cuidado mucho, es posible, ¿eh?
Es posible, qué chulo esto.
Uh-huh.
Y luego también hay camisetas asociadas a momentos especiales.
Buenas tardes, gente. Óscar de Salamanca, aquí en ruta hacia Barcelona. Yo tengo una camiseta del año 96, creo que fue un concierto de Guns N' Roses, del Vicente Calderón. Y aún me la pongo. Mis jefes, cada vez que me ven con ella, se estomagan porque está hecha jirones, agujeros por todos los lados. Pero me la pongo todas las semanas. Un saludo. Fíjate, y buen programa, equipo.
Tiene que dar gusto verla.
Bueno, para él es muy importante, para él pues supongo que le trae muy buenos recuerdos de ese concierto y de esa época, y a pesar de esos jirones, como él dice, se la sigue poniendo, dice que todas las semanas además.
Sí.
Qué bueno. Prendas únicas, especiales, sí, prendas que seguramente tienen una historia, que es parte de la historia de tu vida también. A lo mejor por eso las conservas y a lo mejor por eso te las sigues poniendo. Bueno, pues de esas queremos que nos hables, que nos cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
poquito. Demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La educación tiene el poder de transformar vidas. Y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si perdemos nosotros, perdemos nuestro país.
Una nación dividida.
Hemos visto más sufrimiento del que cualquier hombre debería ver.
En un momento de la historia que marcó el destino de América.
Y si va a haber un final, debe ser un final que justifique el precio.
Dioses y generales, el sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La pregunta nos la hacemos desde hace meses. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Hoy se la vamos a trasladar a Moisés Naim, que es, bueno, probablemente uno de los analistas internacionales mejores que existen en el mundo en este momento. Moisés está en Washington, desde donde nos atiende. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación.
Moisés, ¿te has hecho una idea ya de cómo va a ser el mundo cuando la pandemia se acabe?
Sí, es muy difícil. Estamos justo en el medio. Esto está tomando todos los días, aparecen noticias que nos sorprenden. Pero ya empiezan a verse algunas cosas, ¿no? Claramente va a haber una revolución en la manera de trabajar. O sea, el trabajo a distancia va a quedarse. La gran pregunta es qué porcentaje de quienes trabajaban en oficinas y ahora lo hacen en sus casas o lo hacen remotamente van a volver a las oficinas. Eso es una pregunta que no sé, cuya respuesta depende del país, de la ciudad, del sector industrial, de actividad, etcétera. Pero ciertamente no va a ser el 100%. No todos los que están trabajando remotamente van a volver a las oficinas. Esa es una. La educación, yo creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia es revelar las deficiencias, dificultades, ineficiencias que había claramente, en la educación, pero también en la salud y también en la desigualdad, ¿no? En muchos sentidos. Y finalmente, pues lo más sorprendente es la política económica. Fernando, ¿te recuerdas que cuando hubo la crisis financiera del 2008-2009, el mantra era la austeridad? Lo que los expertos decían que los gobiernos debían hacer era recortar el gasto público, disminuir el endeudamiento, reducir los gastos, y eso también lo tenían que hacer las empresas y las familias. Es decir, recortar gastos y la austeridad era el mandato. Y este aquí que ahora en esta crisis es todo lo contrario, es gasten todo lo que puedan, los gobiernos tienen que gastar todo lo que tienen y lo que no tienen también, y ya veremos más adelante cómo se corrige, se paga, se soluciona el hecho que el mundo está teniendo los niveles de endeudamiento más altos desde la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Estados Unidos. El déficit fiscal va a ser gigantesco. Y muchos expertos y economistas respetados dicen que eso es lo que hay que hacer. Pero que ciertamente va en contra de lo que nos habían dicho antes, ¿verdad?
Ya. Moisés, y en cuanto a la geoestrategia, porque estamos viendo que China, por ejemplo, va a ser uno de los pocos países que va a acabar, según dicen ellos, con crecimiento. Veremos una China mucho más potente después de esta pandemia.
Sí, aunque no hay que, es cierto, China está en auge en muchos ámbitos. Acaban de publicar un artículo de un instituto de investigación japonés que informa que China ha publicado más artículos científicos en las ciencias naturales que Estados Unidos. O sea, hay una ventaja también científica que están logrando. Están logrando avances, progresos muy grandes, y sus ambiciones, eso también se traslada en ambiciones geopolíticas. Entonces sí es cierto que China va a jugar cada vez un rol más importante y lo está jugando. Lo que no hay que olvidar es que China también tiene importantísimas debilidades, es un país muy dividido en términos de la diferencia que hay entre los grupos sociales que están integrados a la economía mundial, donde China es una potencia, y aquellos grupos que viven muy muy una en el área rural, por ejemplo, son es muy medieval todavía, ¿no?
Y en cuanto a Estados Unidos, ¿cambiará mucho la cosa si Biden consigue ganar las elecciones? Durante el mandato de Trump hemos visto que Trump se ha hecho más aislacionista, su papel como gendarme del mundo ha ido reduciéndose. ¿Qué cambio puede suponer para el mundo una victoria de Biden?
Es la que insinúas en tu pregunta, tienes toda la razón. O sea, lo que va a haber es un cambio de una política de Trump, de America First, América primero, y es aislacionista, etcétera. Y Biden lo ha acusado de que en su caso América primero quiere decir América sola, Estados Unidos solo. Y es verdad que se ha retirado de organizaciones internacionales, multilaterales, toda la actividad de todas las alianzas, la red de alianzas que tenía Estados Unidos ha sufrido, algunas han desaparecido, otras se han debilitado, otras se han vuelto irrelevantes. Entonces eso hay que reconstruirlo. Es muy importante notar que el mundo cada vez más tiene problemas que son de naturaleza global y que no pueden ser atendidos por ningún país a solas. Ni siquiera una superpotencia como Estados Unidos puede enfrentar sola. Sin alianzas, sin colaboración, sin coordinación con otros países, muchos de los problemas que vamos a tener, que van desde el cambio climático hasta una nueva pandemia, hasta la situación de la economía mundial, los refugiados, en fin, todo.
Y de nuestra querida América Latina, ¿qué nos dices? Porque hemos tenido victoria en Bolivia, digamos, del partido de Evo Morales, tenemos todas las protestas en Chile, y luego, tu querida Venezuela, que sigue estancada, y que vamos a tener elecciones pronto sin que haya garantías de que las elecciones sean libres, ¿no?
Todo eso, Fernando, todo eso y más. De acuerdo a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina, la región va a entrar en su peor momento en 121 años, en su peor momento económico. América Latina le entra a la pandemia y a la recesión económica producida por la pandemia con condiciones preexistentes muy débiles, muy debilitantes. América Latina tenía altísimos niveles de endeudamiento, fuga de capital, caída de las exportaciones, disminución de los ingresos por la venta de materias primas, del turismo, de las remesas de quienes viven en otros países. En fin, América Latina entra a esta emergencia muy debilitada y con los gobiernos muy limitados en lo que pueden hacer, y ahí está pues el tema que tú mencionas de las elecciones en Bolivia, donde la gente va a estar buscando otros líderes que las ayuden o que les ofrezcan más esperanza de mejorar la situación de la pandemia. En estos momentos América Latina es el peor lugar del mundo, es el lugar del mundo más afectado tanto por la pandemia como por la crisis económica.
Y una última cuestión, Moisés. Desde Washington o desde Asia, ¿cómo se nos ve a los europeos? ¿Qué papel puede tener Europa, que cada vez está menos en el centro del mundo?
Eso es así, Fernando. Y para gente como yo, que somos entusiastas del proyecto europeo de integración, pues es muy descorazonador ver lo que está sucediendo y las divisiones y la falta de acuerdos. Pero sobre todo, Fernando, ha habido como una falta de ánimo de los europeos. Los europeos parecen haber perdido entusiasmo por Europa, yeah, en el sentido de que de la capacidad de diferentes países de actuar en bloque. Entonces eso hay que, antes de pensar en nada, hay que pensar cómo se renueva la fe, la esperanza, el deseo de los europeos por formar parte de un destino compartido.
Moisés, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, dándonos una visión de lo que está sucediendo en el mundo que nos hace mucha falta comprender qué ocurre. Gracias, Moisés.
Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues esto es lo que pasa en el mundo, o parte de lo que pasa en el mundo, ¿no? El que tenemos cerca, en el que vivimos todos. Pero ¿qué te parece si nos vamos muy, muy lejos, a una distancia sideral, a 300 millones de kilómetros? A ver, que no te lo voy a negar, ¿eh? Era complicado, era arriesgado y muy emocionante. Porque la nave OSIRIS-REx de la NASA tenía apenas 10 segundos para poder apoyarse sobre el asteroide Bennu, que te digo que está situado a esa distancia de la que te hablo, 300 millones de kilómetros, y que viaja a más de 100.000 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, la nave tiene el tamaño de un minibús y el asteroide lo podríamos comparar, pues, por ejemplo, con el Empire State Building, de ese tamaño, más o menos. Bueno, el objetivo de esta operación era conseguir una muestra de una zona concreta de apenas 16 metros de diámetro de ese asteroide y que se encuentra dentro de un cráter, recoger esa muestra y traerla a la Tierra. Y para hacer la recogida solamente había un tiempo de 10 segundos. Bueno, esta muestra tiene un gran interés científico porque el asteroide Bennu es una reliquia del sistema solar que puede contener los precursores moleculares de la vida en nuestro planeta. Y conseguirla, como te puedes imaginar, no era nada fácil. Bueno, se ha logrado, ¿eh? Puedo decirte que ha sido un éxito la operación y que en torno a las 12 y 12 de esta pasada noche, pues se ha conseguido coger esa muestra y así lo han celebrado los científicos de la NASA. Bueno, la muestra viaja ya camino de la Tierra en una cápsula que está previsto que caiga en algún lugar del desierto de Utah en el año 2023. O sea que tendremos que esperar todavía un poquito. Pero oye, que no solo en Estados Unidos han estado pendientes de esta nave, también en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que han ayudado a producir los mapas del asteroide con detalle y con exactitud para que luego toda esta operación se pudiera llevar a cabo. Javier Licandro es el coordinador de investigación de este centro. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, conseguido, ¿no? ¿Cómo fueron los nervios en ese momento?
Bueno, la verdad es que nervios bastante justos, porque durante todo el acercamiento todo fue funcionando a la perfección. Cada vez que teníamos algún dato que venía de la nave y nos lo comunicaban, es que estaba todo como la seda. Entonces, pues la tranquilidad de saber que el trabajo de los ingenieros que durante tantos tiempos, durante años, planificaron esta fase de la misión estaba funcionando. Y bueno, desde los primeros datos que tuvimos, además, como fue bastante rápido, los primeros datos mostraron que la nave había sobrevivido, y esa era la gran preocupación, la primera y más importante. Había sobrevivido, lo había hecho muy bien, todo había funcionado, o sea, había hecho contacto el brazo con el asteroide, se había disparado el soplo de nitrógeno que teníamos que disparar para levantar el material y que entrara en el aparato que iba a recolectar las piedritas y el polvo. Y bueno, y las imágenes que llegaban de las que utilizó la nave para la navegación, para apuntar y llegar al sitio donde queríamos que llegara, funcionaban todo a la perfección. Entonces, bueno, sí, nervios, pero mucho más expectación que nervios, y salió todo muy bien, por suerte.
Cuando hablábamos ayer, Javier, que bueno, pues estaba todo con esa expectación, desde luego teníais todo perfectamente controlado, habíais hecho un enorme trabajo, pero claro, siempre puede fallar algo en el último instante, eso está ahí, es una posibilidad. Sin embargo, me dices que ya todos los indicios decían, bueno, va todo muy bien, por lo tanto, casi a medida que se iba produciendo la misión y llegaba a ese punto justo en que ese brazo de la nave se tenía que desplegar para coger la muestra, pues yo creo que estabais incluso más tranquilos. Pero aún así, bueno, finalmente se despliega el brazo de la OSIRIS-REx y recoge la muestra del asteroide. Y ayer me decías que como mínimo tendría que recoger unos 60 gramos de ese polvo, de ese cráter concreto del asteroide. ¿Cuánto ha recogido realmente? ¿Se sabe?
Bueno, todavía no se sabe, porque para saberlo necesitamos hacer varias pruebas y analizar un montón de imágenes que todavía están llegando. Sí, la velocidad de transmisión de las imágenes no es muy rápida. Hay que imaginarse que la velocidad se puede parecer a la de aquellos viejos modems que teníamos ahí por los 90, que utilizábamos a través de la línea de teléfono, ¿no?, para transmitir información. Entonces, las imágenes siguen bajando. De hecho, hemos estado buena parte de la mañana con el equipo mirando las imágenes que recolectó una de las cámaras que muestran el brazo, muestran el momento del contacto, muestran cómo las piedritas vuelan. Pensamos que efectivamente se tiene que haber recogido, porque el mecanismo de recolección es extremadamente simple y se hace muy simple justamente para evitar fallos raros, ¿no? Entonces, ahora lo que nos queda es empezar a analizar las imágenes que van a empezar a venir del sistema de recolección para ver si se ve el material dentro. Y además, durante los próximos días, la nave va a hacer unas maniobras para ver cómo ha cambiado la masa de todo el aparato, ¿no? Si se ha incrementado en cuántos gramos, medir eso no es trivial, es complicado, pero bueno, básicamente es muy divertido porque va a ser va a medir la inercia de la nave, que es básicamente lo mismo que ocurre cuando alguien está girando. Imagínese un patinador que está girando sobre patines y tiene los brazos arrollados y cuando los extiende cambia la velocidad porque está moviendo más hacia afuera, pero su inercia se mantiene. Entonces, lo que se va a hacer es hacer girar a la nave, extender el brazo y ver cómo cambia la velocidad de rotación, y eso nos va a decir cuánta masa hay puesta en ese recolector. O sea, todavía hay mucho trabajo para hacer, pero las imágenes que vimos hoy de mañana con nuestro equipo muestran que todo funcionó a la perfección y que el brazo hizo su trabajo.
Oye, Javier, o sea, ¿sabéis que entonces el brazo hizo su trabajo, que cogió la muestra de donde la tenía que coger? Además, que esto, fíjate, es una operación que parece imposible para alguien que no esté metido en esto. Estamos hablando de una distancia de 300 millones, estamos hablando de una velocidad a la que va el asteroide tremendo, de una nave que se lanzó hace 4 años, que lleva 2 años en órbita alrededor del asteroide para prepararlo todo, para elegir el sitio concreto, que esos mapas de ese asteroide son los que además habéis realizado vosotros, y finalmente se produce ese contacto. Y creéis que sí, que ha recogido suficiente, pero a lo mejor cuando tengáis ya toda la información resulta que no tiene suficiente, que no ha recogido suficiente. ¿Qué pasaría entonces?
Bueno, en ese caso los responsables máximos de la misión tendrán que decidir si vale la pena correr el riesgo de volver a repetirla.
Ajá.
O con el material que se ha... O si nos tenemos que conformar con el material que se ha recolectado. Hay que pensar que nosotros nos habíamos puesto el objetivo de recoger 60 gramos pensando en un objeto que resultaba bastante diferente al que es. Pensábamos que íbamos a encontrarnos con un objeto que tendría zonas muy parecidas a una playa de arena, y nos hemos encontrado con un objeto que no tiene nada de eso, sino que es un gigantesco pedregal.
Ya.
Y que esta maniobra es mucho más arriesgada de lo que pensamos que iba a ser. Y si bien se ha planificado que podemos hacerla hasta 3 veces, porque tenemos 3 cápsulas de nitrógeno, ahora tenemos 2, nos quedan 2 para utilizar, habrá que pensárselo muy mucho si se repite la maniobra.
Bueno, pues entonces
en cualquier caso, por las imágenes que hemos visto, me puedo imaginar que hemos recogido bastante más de 60 gramos.
Qué bueno, qué bueno. Eso significaría que el objetivo está conseguido del todo y que esa nave podría empezar ya su regreso a la Tierra, que como decimos tardaría un tiempo, pero luego, fíjate, ya llegaría con la muestra, una muestra para analizar durante años por un montón de científicos. Bueno, enhorabuena, Javier. Primer objetivo, desde
Muchas
luego,
gracias.
Conseguido. Después de tantísimo trabajo. ¿Cuánto has dormido, por cierto?
Bueno, más bien poco. Además se nos juntan otras cosas, pero más bien poco.
Ya me imagino. Javier Licandro, coordinador de investigación del Centro del Instituto de Astrofísica de Canarias. Enhorabuena por esta misión de la OSIRIS-REx en este asteroide Bennu, que es verdaderamente algo espectacular. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Estamos hablando de esas prendas icónicas, ¿por qué no llamarlas así también? A ver si solo va a ser icónico el jersey de Lady Di. Yo tengo en mi armario prendas que para mí son icónicas, ¿eh?
¿Cómo que?
Pues mira, tengo vestidos que a lo mejor no me pongo desde hace 10 años, pero que lo saco y digo, es que me parece precioso. Luego llega a lo mejor el verano y bueno, es que últimamente, a ver, que cada vez me pongo menos vestidos, ¿no? No sé si te pasa.
O sea, que no te lo vas a volver a poner.
No, pero me sigue pareciendo una maravilla y ahí y ahí va a seguir estando todo el tiempo, además, el que haga falta, ¿qué quieres que te diga? ¿Le pasa esto a los oyentes? Bueno, de esas prendas hablamos también con los oyentes de la tarde.
Sí, y nos están hablando, bueno, de ese momento en el que tus hijos descubren tu ropa de hace 20 años y encima es que le gusta.
¿Ah?
Hola, gente. Yo soy de guardar también mucho la ropa muy antigua y la mayor parte de cosas pues no me las vuelvo a poner. Pero curiosamente, mi hijo ahora encontró por ahí ropa de su padre de hace más de 20 años y nada, se la está poniendo. Mi hijo ahora tiene 22 años y mi marido, la verdad es que ha crecido bastante a lo ancho. Y entonces, ropas y camisas que tenía por ahí, mi hijo las está rescatando y se las está poniendo. Por lo menos hacemos algún uso. Hasta luego.
Pues tan ricamente, lo aprovecha, le gusta encima, pues ya está. Sí, mira, qué suerte haberlo guardado.
Pero Pilar, ¿y cuando eres tú misma la que redescubres tu propia ropa?
Hola, gente. Mi madre tiene también la costumbre de guardar siempre, la manía de guardar siempre cosas. Siempre está guardando ropa. Y gracias a esa costumbre, a esa manía, he recuperado y le he vuelto a poner una cazadora. Pues yo tengo ahora 42 años. La cazadora me la compró cuando tenía 15 o 16 años. Me parecía horrible, me parecía la cosa más fea del mundo, una trenca. Y tiempo después, revisando armarios, pues apareció la cazadora. La he recuperado y ahora la verdad es que me encanta.
Ah, ahora te encanta. Le das gracias a tu madre por haberte guardado la cazadora que en su momento no te gustó nada, pero que ahora, sin embargo, te la pones. ¿Has visto?
Qué cosas, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, esa prenda icónica que tienes en el armario que a lo mejor no te has puesto desde hace años, o bueno, que te la sigues poniendo. ¿Cuál es su historia? Queremos que nos la cuentes en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué?
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.